Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es jueves 24 de julio. Comenzamos aquí una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez y que cuenta, como siempre y cómo no, y además que se nota y no traspasa, con el fantástico control de sonido de mi compañero Pepe García. Don Pepe, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Siempre es un placer contar con sus manos mágicas aquí en el control.
Pues mire usted, le voy a decir una cosa y es lo que yo estaba pensando hace cuestión de 10 segundos.
Marina Moreno. Moreira.
Increíble esto.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué me iba usted a decir, don Pepe García?
Lo tiene todo. Uno bien preparado, todo bien organizado.
Y en el momento
que usted impulsa el sistema del X-Frame, del ordenador nuestro, pues le cambia la pantalla y sale otra sintonía que usted no tenía programada. Ajá. Esas son las cosas de los avances de la técnica.
Eso por tener usted igualito, la cartuchera igual, no, en vez de tener
no,
puesto
yo
la...
Yo trabajo siempre, ya, siempre, siempre claro. Trabajo con cartuchera. Ya. Lo mismo que antes. Viva la cinta cassette. Viva la cinta Rebus. Que eso era ahora con la tecnología. Pero, con
tú,
esto.
Tú le has preguntado a Marina si ella sabe que una cinta. Bueno, la cinta de cassette, me imagino que sí.
Cassette, sí.
Pero el Rebus, por ejemplo.
El Rebus no, la cinta de cassette sé lo que es.
Claro.
Pero no la
ha utilizado, no la habrá
utilizado.
Bueno,
sí, yo cuando era pequeña tenía una grabadora, que imagino que también.
Sí, claro.
Para ver Pasión de Gavilanes.
¿Cómo?
Mi padre me lo grababa ahí. Ajá.
Para ver, sería para oír. Entonces no era una cinta de vídeo.
Una cinta de vídeo.
¿Era VHS o beta? ¿Era grande la cinta o era pequeña?
Era grande.
VHS.
Claro, la beta era más pequeña.
No, pues entonces no las he conocido.
Y claro, la cinta que hace. A ver si se lo enseño yo, que yo tengo ya.
La chavala lleva ya un mes aquí. Yo creo que tiene tiempo. No, voy a poner todos los días una hora con ella.
No.
Las horas acumuladas.
Usted es que se le va la cabeza muchas veces, hermano.
Hermano,
vamos a ver. Le he dicho que yo tengo allí un museo en la entrada de la emisora. Que ahí hay cassette, hay teléfonos móviles de hace muchísimos años.
¿Cómo
se grababa antiguamente? Y antes la cinta cassette era claro. lo que había, ¿no? La publicidad la metíamos en cinta cassette.
¿Tú le explicas a ella que tú eres, porque yo te he visto, que has metido hasta por un rebo el teléfono cuando se nos fue la mesa?
Sí, claro.
Que por cierto, la link está afuera, la antigua, que eso que es que es muy rara, es una mesa de mezcla con un... También te lo enseñará él.
Sí, además es una mesa que la tuvimos nosotros aproximadamente unos 11 años.
Un montón de años.
11 años y nunca se abrió.
¿Cuándo será el tour por el museo de la radio?
Pues cuando usted quiera.
Después, cuando terminemos, que te dé una vueltecita.
Se queda usted hasta las 3.
Claro.
Y estamos aquí.
Y te pone los ejemplos prácticos.
Perfecto.
No sé yo si tenemos alguno que esté operativo. Revox, que no sé yo si estará alguno operativo.
Hombre, operativo no están. Lo tenemos ahí, ¿no? Lo que es el equipo de.
Claro, porque si no el boquete en la mesa queda muy feo.
Y no, sí, porque lo teníamos dos rebos por cada.
Y los digitales, estos últimos que llegaron, eran muy buenos.
Sí, los digitales eran magníficos. La pena es que cuando llega el rebo digital es cuando se pasa a la tecnología más avanzada, ordenadores y todo eso, y ahí ya se pierde. Pero el sonido que tenía una cinta rebos era de una calidad enorme.
Ten en cuenta que eran multipistas.
Exactamente.
Yo he grabado, por ejemplo, discos en multipistas. Lo que pasa que eran a lo mejor de 8 pistas y este tenía 2 nada más. Uh-huh. Es decir, el canal izquierdo y el derecho eran independientes. Tú podías grabar una cosa en el izquierdo y otra cosa en el derecho.
Ah, qué guay, como lo sabes.
Podía utilizar el doble de cinta según el canal. Luego te equivocaba y ponía el que no era.
Vosotros sois unos melancólicos de lo analógico, ¿verdad?
Hay que adaptarse.
Pero yo creo que
es diferente.
Yo sin embargo es que guardo muy buenos recuerdos, ¿no? De lo que era aquella radio, ¿no? Ten en cuenta que igual que el disco de vinilo, ¿no?
Tú no has visto antes, por ejemplo, cuando me he puesto yo a hacer un montaje y tal, claro, tú lo haces digitalmente, pones esto aquí, pones esto allí, lo mueves pum 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 fuera.
Antes
con el Revox tenías que coger, buscar el sitio donde empezar a cortar la cinta y luego pegarla. que venía con el, vamos, pegadito el set, era como el, en el cine, ¿eh? Cuando tú ves que en el cine se ponen a hacer el montaje, ahora ya no, tampoco lo harán así, pero cuando hacen el montaje analógico era así, era cortando la cinta aquí y aquí, y luego este trozo que venía en el otro lado, es una historia, ¿no?
Y además los cortes de de un informativo, te daban el rebus, ¿no? Lo que es la cinta, y venían 6 o 7 papelitos.
Claro, ¿dónde estaba cada corte?
Cada corte.
Tú tenías que buscarlos.
Exactamente, terminaba un corte, saltaba un papelito y ya sabes que el siguiente corte estaba ahí. No, pero era una radio muy bonita, era una radio que nos trae mucho, mucho buenos recuerdos y que se hacía los programas a unos niveles y a una velocidad y a una imaginación fuera de serie.
Era distinto, era muy distinto. Además, como siempre te tienes que adaptar a lo que hay. Entonces la forma de trabajar era diferente, no podías, a lo mejor cuando estás haciendo un informativo, si tú ahora escuchas un informativo, tú puedes decir, Juanito decía tal, Juanito decía cual, y va entrando el Juanito, el Periquito y el Antoñito. Antes no, antes tenías que hablar un poco más que nada para que le diera tiempo al técnico.
A preparar el
que antes sí trabajaban los técnicos, ahora era un botoncito aquí, un botoncito.
Ahora le damos un botoncito y no sale la sintonía que
ya
fíjate tú la tecnología.
Antes seguro que no se equivocaba. Ahora podía entrar llorando, podía quedarse.
Eso sí, llorando, atascado, eso sí, atascado, pero bueno, atascado que cuando. Como no te diera cuenta, había 10 minutos de cinta por el suelo, ¿eh? Pero totalmente, ¿eh? Claro, porque se atascaba lo que es la primera parte del rebo, se quedaba, pero la otra no, seguía andando, iba soltando cinta.
Qué bueno.
Pero yo me quedaré siempre con la radio.
Bueno, dicho esto, el tiempo que nos espera es el de que mañana es cuando morimos todos, ¿no, Pepe? Hoy todavía seguimos vivos.
Sí, mañana viernes, lo que pasa que ya mañana, esta tarde puede ser que entre ya el levante, ¿sabes? Entra un poquito ya el levante. Antes, de
bueno,
hecho,
si entra por la noche son 3 días nada más, ¿no?
Dicen. Sí, bueno, puede ser impar, ¿sí? Puede ser impar y puede ser más de 3 días, ¿eh?
Que sí.
Sí, entra, parece ser, a partir de esta tarde ya un poco el levante, y mañana tendremos levante, valga la redundancia, en toda la provincia de Cádiz, ¿eh? A lo mejor no es una cosa fuera de lo común, pero con la calor, como entra la calor, habitualmente cuando entra la calor es cuando entra el levante.
Bueno, pues nada, lo de doctor.
Pero bueno, eso
está para enterarnos ahora, cuando nos lo digan los que saben de esto. Pero antes que nada, vamos a presentar el programa, si no te importa.
Sí, hombre, claro.
¿Vale? Bueno, yo no, ya he cogido la costumbre de que lo presente Marina.
Voy yo.
Marina Mortalesa. Mira que lo tengo apuntado y todo para que no se me vaya, pero como no he mirado el papel y todo es chulo por la vida.
Y cada vez que hablamos me pregunta, ¿Moreira, Morena, Moreno?
¿Qué?
Morera, siempre es Morera.
¿Qué?
Mi apellido.
No, digo que después de que Moreira...
Después, bueno...
No, después Benite, hija.
Después
Benite. Benite, ese no se me olvida, claro.
Claro, pero...
Son los buenos. Bueno, que...
¿De qué vamos a hablar hoy, no?
Sí, lo de la presentación, eso te lo puedes saltar.
Vale.
¿Vale? Directamente, vete con la primera...
Vamos con la primera entrevista, que será a Vanessa Beltrán, diputada provincial de Cultura y alcaldesa de Prado del Rey.
Ajá, ¿y con ella de qué se puede hablar?
Pues vamos a hablar un poco del concurso de cante de Serrana.
El concurso nacional de cante por Serrana.
Que será el próximo agosto, pero
Pero ha sido la semifinal hace muy poquito. Hay 5 gaditanos en la final.
Sí,
bueno,
porque...
4 gaditanos y una gaditana. Y uno de ellos es de Jerez, por cierto, que todo hay que decirlo. El cante por Serrana, un cante muy complicado, según dice Francisco Bename. Sí. Para mí son complicados todos, pero bueno, por lo visto más. ¿Qué más tenemos por ahí?
Después hablaremos, como todos los jueves, con Pepe Gil en el libro gastronómico viajero.
Y ahí no te he puesto de lo que vamos a hablar.
Claro.
Te he puesto
una sorpresa para mí y para todos los oyentes.
No, vamos a hablar de comunicación y de cultura principalmente.
Principalmente.
¿Vale? Venga, en Jerez. ¿Qué más?
Después de los informativos, hablaremos también con la cantante y compositora Laura B.
Ajá.
¿Por qué? Os preguntaréis. Porque mañana actúa en el jardín de Berta.
Hombre.
Entonces, claro, a ver qué nos espera.
Berta's Garden.
A ver qué nos espera mañana en su concierto y que nos puede adelantar de su música.
Ajá, perfecto. ¿Y algo más?
Y por último, nuestro compañero Jaime Álvarez nos hablará de los campamentos urbanos que organiza en la provincia Cruz Roja.
Perfecto. Bueno, pues de esto y de mucho más hablaremos aquí en Más de Uno Jerez, un Más de Uno que va a comenzar mirando a los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas. Y como siempre contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica.
Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz las temperaturas se mantienen sin cambios, aunque bajan en el campo de Gibraltar. Se espera una máxima de 35 grados en Arcos de la Frontera, 33 en Jerez de la Frontera, 29 en Algeciras, 27 en Cádiz, 26 en Rota. Mañana las temperaturas diurnas en la vertiente mediterránea bajan, en el litoral atlántico suben y en el resto se mantienen. Se esperan máximas de 35 en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 31 en Cádiz y Rota, 26 en Algeciras. Las mínimas subirán, 24 en Cádiz, 23 en Arcos de la Frontera, 20 en Algeciras. Esta tarde tendremos cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas y brumas en el área del estrecho. El viento será del oeste flojo, con intervalos moderados en el estrecho, girando al final a levante. Mañana cielo poco nuboso, con viento del este moderado, aumentando por la tarde a fuerte en el estrecho y litoral atlántico. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica.
Lo mismo que ha dicho Pepe, pero con palabras más técnicas, ya está. Bueno, venga, vámonos con... No, es verdad, sé que dice tantas cosas que al final te pierdes. Bueno, comentar que la Delegada Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, en la provincia de Cádiz, Isabel Paredes, presentaba ayer su dimisión por motivos personales y familiares.
Así es, el anuncio lo ha realizado en una comparecencia conjunta con la delegada del Gobierno de la Junta en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, para realizar un balance del curso escolar 2024-2025. Paredes ha señalado que abandona su puesto en la Administración Autonómica debido a una situación complicada a nivel personal y familiar.
Y ante una situación complicada a nivel personal y familiar, quiero empezar agradeciendo al Gobierno de Juanma Moreno por haber contado conmigo para en los puestos de responsabilidad que he desarrollado desde el Gobierno andaluz, a la delegada del Gobierno, a mi consejería, pero en el día de hoy presento la dimisión por motivos personales y familiares, por sentir que usted creo tener un sentido de la responsabilidad que me hace ver la, con una visión del futuro que no podría afrontar el curso 25-26.
Bueno, tras el anuncio de Paredes, la presidenta local del Partido Popular en Jerez y alcaldesa, María José García Pelayo, ha señalado que Isabel Paredes ha sido una gran aliada de Jerez durante estos años, que ha formado parte del gobierno de la Junta de Andalucía, en los que ha conseguido grandes avances, tanto para la ciudad como para el conjunto de la provincia. Pero hay más reacciones por esta noticia.
Efectivamente, desde la Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, FLAMPA, de Jerez, su presidenta Verónica Guerrero considera que la gestión de Isabel Paredes ha sido nefasta para la escuela pública.
Para FLAMPA Jerez, pues digamos que la gestión de Isabel Paredes pues ha sido nefasta para la escuela pública y digamos que bueno, que lo que hemos vivido en estos últimos tiempos ha sido recorte tras recorte y un poco pues estar continuamente dirigiendo correos electrónicos a la delegación. También nos ha hecho algún que otro desplante y bueno, un montón de cosas. Tenemos un historial bueno que podemos aburrir a cualquier persona.
Desde FLAMPA Jerez esperan que la etapa que llega ahora sea mejor y que se apueste decididamente por la escuela pública y no solo de cara a la galería.
Por otro lado, comentar que el secretario general del PSOE de Jerez, José Antonio Díaz, junto a las diputadas Carmen Collado y Laura Álvarez, han realizado un balance de los 2 años del gobierno del Partido Popular en la Diputación Provincial de Cádiz.
Los socialistas consideran que para ser jerezana, Martínez del Junco quiere poco a Jerez. Señalan que las barriadas rurales han perdido 500.000 euros que existían en la etapa del PSOE y que no ejecuta promesas como la carretera San José Obrero a Guadalcacín y para suspenso total ya dicen el abandono del proyecto de reforma integral de IFECA para convertirlo en el Palacio de Congresos Lola Flores, como pretendía el gobierno socialista.
Está maltratando a nuestra ciudad, Jerez, pero en concreto también a nuestra zona rural, ya que los gobiernos del Partido Socialista en las distintas ELAs pues están sufriendo el sectarismo y la discriminación de un gobierno que no es para todos, sino para unos pocos. Llevamos escuchando en estos 2 años de gobierno que se va a invertir en la carretera de San José Obrero a Guadalcacín, no sabemos nada, no está dando coba. También llevan anunciando que iba a hacer una inversión en IFECA y tampoco, no está dando coba. Y sobre todo también inversiones en la barriada y zona rural de nuestra ciudad que también se está viendo mermada.
Por su parte, Collado se ha sumado a la crítica por una gestión marcada, dice, por el sectarismo político.
Una gestión marcada por ese sectarismo, porque en lugar de trabajar con un plan estratégico, un plan para continuar mejorar la vida de todos los gaditanos y gaditanas y contando con todos los sectores implicados en la provincia, y también evidentemente tiene que contar para ello, con este, para llevar a cabo este plan, con todos los alcaldes y alcaldesas y pedáneos de esta provincia, no solo con los suyos, porque hasta ahora solo está trabajando y favoreciendo a los municipios donde están gobernados bien por el Partido Popular y también evidentemente a la línea 100%.
Laura Álvarez ha puesto el foco en dos cuestiones. De un lado, la falta de atención a los municipios de menos de 20.000 habitantes y por otro, el reparto discriminatorio de las subvenciones nominativas que están para cuestiones sobrevenidas.
Bueno, y como les venimos contando aquí en Onda Cero, la diputada del PSOE, Mamen Sánchez, informaba ayer que el Ayuntamiento de Jerez va a recibir unos ingresos del Estado, decía, históricos, más de 85 millones de euros.
Pues bien, desde el Partido Popular de Jerez consideran que si el Estado aumenta la aportación económica al Ayuntamiento de Jerez es solo porque los jerezanos han pagado más impuestos que nunca en 2025. La popular Silvia Rodríguez recuerda que las entregas a cuentas no son ningún regalo de Pedro Sánchez, sino lo que le corresponde a la ciudad por los impuestos pagados por los jerezanos y llegan 7 meses tarde.
Desde el Partido Popular de Jerez queremos dejar claro que Mamen Sánchez vuelve a mentir. Las entregas a cuentas no son un regalo de Pedro Sánchez, sino el dinero que nos corresponde por los impuestos que hemos pagado todos los jerezanos. Así que si este año llega más, es porque hemos pagado más, no porque el Partido Socialista sea ahora generoso. Y además que encima lo hace con 7 meses de retraso. Así que no vengan ahora a presumir de lo que es simplemente cumplir con la ley.
Y por último, desde la sección sindical de Comisiones Obreras en el Hospital Universitario de Jerez se muestran preocupados ante la respuesta complaciente, dicen, y triunfalista ofrecida por la dirección gerencia tras la denuncia realizada sobre el grave deterioro del sistema hídrico del hospital.
La dirección afirma haber solventado con éxito 2 recientes incidencias sin afectar a la asistencia sanitaria. Sin embargo, dicen, ocultan la realidad. El sistema de abastecimiento de agua del hospital está en estado crítico y las reparaciones de urgencia no son una solución, sino un parche temporal. Como explica Inmaculada Carretero, delegada de Comisiones Obreras, Hospital de Jerez, las últimas fugas son la evidencia de un problema estructural grave, no de incidencias puntuales como pretende hacer creer la dirección.
Ya denunciamos el grave deterioro del sistema hidráulico del hospital y no se trata de hacer reparaciones de urgencia porque no son la solución. Esos son parches temporales. Las últimas fugas evidenciaron el problema estructural que tiene el grupo de agua principal. Se necesita un plan real y concreto de renovación y no dar soluciones provisionales.
Pues son ya 38 los minutos que pasan de las 12. Están escuchando Onda Cero, están escuchando Más de Uno Jerez.
Más de Uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Ya es hora de celebrar con los tuyos. Si piensas en hacer una barbacoa, ven a Montesierra y pregunta por nuestras carnes y ofertas en jamones, paletas y embutidos directos de Jabugo. Montesierra es fabricante y especialista en ibéricos. Visítanos en la avenida Juan Carlos I o en la calle Duque de Abrantes 1. Montesierra, tu momento ibérico para este verano.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
Anda que no, el mojito de Jerez.
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Recuerda que en Montesierra somos fabricantes e industria del cerdo ibérico con secaderos en Jabugo. Con Montesierra, llena tu verano de ibéricos.
Dental, Beiman Jerez. Implantes con escaneo digital y coronas de circonio. Precisión sin precedentes. Dental Beiman Jerez. Sonrisas que enamoran. Estamos en Travesía de Guadalcacín, calle Jaén 2, Jerez. Más info www.clinicabeiman.es.
Este verano tu parada obligatoria es Restaurante La Piedra. Abierto de lunes a sábado de 12 a 5 de la tarde. Y viernes y sábado disfruta de más de una parrilla única en la provincia y de noches inolvidables en su espectacular terraza. En la circunvalación de entrada a Jerez. Perfecto si vas o vuelves de la costa. Cocina gaditana, atención de 10. Restaurante La Piedra, el hogar del buen comer. Avenida de Lebrija, Parque Empresarial. Más info en restaurantelapiedra.com.
Diente sano, sonrisa feliz. Dental Beiman Jerez, donde la salud bucal es nuestra prioridad.
Hola mamá, finalmente esta tarde no puedo ir a tu casa, estaré haciendo un curso. Pero Lola, ¿cuántos cursos has hecho ya y no consigues el trabajo que quieres? Necesitas un título, que no te pase como a mi hija, que nunca lo tuve.
No te preocupes, mamá, es súper sencillo. Andalucía Acredita te permite certificar la formación no oficial de los cursos que he realizado, tanto de la administración, entidades reconocidas, como de otros agentes económicos o sociales.
Eso suena genial, cariño. Entonces, ¿vas a tener una titulación oficial?
Sí, mamá, mi formación cuenta, y con Andalucía Acredita por fin voy a validar lo aprendido para avanzar en mi carrera.
Infórmate en el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Junta de Andalucía.
Solicita más información en el centro sede de Acredita, del IES La Granja de Jerez de la Frontera, Avenida de Europa, sin número, o en el teléfono 856-81-1933.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
Bueno, seguimos por supuesto en la sintonía de Onda Cero Jerez, en este 90.3 de la FM, en www.ondacero.es y en su teléfono móvil, si tienen la aplicación gratuita de Onda Cero, y si no la tiene usted, pues ya está tardando, ¿eh? Porque además de ser gratis, va a estar siempre informado de todo lo que ocurra a su alrededor, y aparte puede escuchar el programa las veces que le apetezca, porque es donde vamos colgando los podcasts, y si usted se va de vacaciones al Quinto Pino, si usted le da por viajar a Pernambuco, como digo yo siempre, bueno, pues también nos puede escuchar allí. Bueno, el caso es que ahora llega nuestro compañero Pepe Gil con su libro gastronómico viajero. Don Pepe Gil, muy buenas tardes.
Leo, buenas tardes.
Bueno, hoy nos planteaba usted un tema que promete ser interesante, como cada vez que usted nos aporta algún tema, hablando de periodismo y comunicación sobre cultura aquí en nuestra ciudad, ¿no?
Sí, yo lo he titulado de mala manera, se llama Educación, valga varias acepciones de educación, cultura, periodismo y comunicación. Lo de periodismo lo vamos a quitar y queda en educación, cultura, comunicación. ¿Por qué? Porque ese es la fórmula que algunas personas, algunos compañeros, yo los considero compañeros, no porque yo sea profesional de esto de las ondas, ¿no? Yo soy un mero colaborador, una persona que aparece por aquí de vez en cuando y presta.
Pero comparte escenario.
Y comparto, ¿no? Comparto micrófonos, ¿no? Pero, y amistad, ¿no? Y, pero hay personas que se convierten por utilizar esa fórmula, se convierten en parte de esta cultura que en jerezana o de esta cultura que nosotros amamos tanto y que intentamos en estos programas pues poner de manifiesto, ¿no? Uno de ellos es nuestro recordado y recientemente fallecido, por desgracia, Ignacio, ¿no? Que yo solamente, como soy muy malo para estas cosas, y la verdad he estado recién operado de la vista, no podía salir, pues me he visto un poco impotente. Entonces he recurrido a un escrito que una vez escribí, que yo no sé si está bien o está mal, pero que se lo dedico con todo el alma, ¿no? Dice, la amistad se da a pesar de las ideologías, del credos. La amistad no atiende a tales necedades, le sobran, y a pesar de estas surge, crece y prevalece, precisamente porque la amistad tiene su propia ideología y su propio credo. Lo llaman empatía. Cuando en el año 87, no, en el 83, porque después en el 87 me lo volví a encontrar, empecé a colaborar estrechamente con él, éramos dos chavales, intentando hacer teatro en Los Salesianos, y lo conocí, inmediatamente conectamos. A lo largo de todas estas décadas, de todos estos años, hemos coincidido en siempre un denominador común es o la profesión, en su caso, o las dos cosas, la profesión y el amor por la cultura, ¿no? Y en estos bujíos siempre estaba él, y ahí me lo encontraba, y yo casi siempre cuando iba a una presentación, un libro y todo eso, pues él representaba ese ejemplo que yo amaba tanto de los informadores de cultura, ¿no? ¿Por qué? Porque algunas veces recibía más información de ellos en el acto que el conferenciante o que la presentadora o el presentador o que todos los folletos que hubiera hecho la entidad para enterarnos, ¿no? Pues en ese momento me ponía al día, imagínate, yo llegaba tarde al concurso de... Y eso que lo organizaba, ¿no? Pero a mí había ido a recoger los trofeos y llegaba tarde, ¿eh? Pues él en un momento me informaba de cómo había ido la cosa y yo me ponía al día de cómo era el coro, el concurso de villancico me refiero, ¿no? Cómo era el coro. Pero lo podemos transponerlo a los carnavales, a cualquier cosa, ¿no? Él enseguida te ponía al día. Por eso digo yo que es muy importante para todos los que se dedican a esto de la información cultural, y tú lo sabes mejor que nadie, eres otro ejemplo, el utilizar esa fórmula, ¿no? Que es la educación en el doble sentido, o sea, estar educado, estar preparado, ¿eh? De una manera o de otra, porque no, algunas veces no hace falta títulos, sino cómo utilizar esos títulos, ¿no? ¿Para qué te sirven esos títulos si después no sabes utilizar esas herramientas, ¿no? Esos conocimientos. La educación también en el saber estar, en empatizar, en el saber que tu lugar es recibir información y transmitir información, y te haces pieza importante de todo ese engranaje, ¿no? Pero después está lo que es la cultura. La cultura a lo grande, con mayúsculas, no la cultura sesgada que nos quieren vender o que nos quieren introducir a la fuerza. El informante de cultura, el informador de cultura, el periodista cultural, sabe perfectamente, lleva como un instinto de cazador, a dónde está realmente el interés, ¿no? Para transmitírselo o en este caso a través de la radio, ¿no? Pero sabe, o en los papeles o en la televisión, ¿no? Pero sabe perfectamente a dónde está ese interés general y lo suele hacer. Incluso te saca del anonimato, porque algunas veces apuesta por ti. Algunas veces deja de perseguir o deja de atender un poquito a esos famosos o famositos, ¿no?, que se ponen de moda, y empieza a apostar por aquello que pasa desapercibido, pero que él considera que debe ser también escuchado, ¿no? Y en ese caso también incluimos a Ignacio. Son prototipos todoterrenos, ¿no?, que nos hacen la labor mucho más fácil a lo que hacemos cultura, ¿no? Ellos también lo hacen, ¿no? Y después está lo otro, que es la información. La información parece que es el resultado de lo anterior, pero no. La información tiene vida propia. La información es muy importante. Yo me remonto a cualquier libro de viaje que hemos comentado mucho, o cualquier historia, ¿no? Si no hubiera habido un cronista, no nos hubiéramos enterado de nada. Posiblemente sesgado, ¿no? O sea, la historia la escriben los que ganan, ¿no? Pero sin ese cronista, y sin un cronista de enfrente que no se llevara bien con este, seguramente no hubiera habido versiones diferentes de una misma historia o de un mismo acontecimiento histórico o de un viaje, ¿no? También aquí, Ignacio, cuando yo lo conocí allá en el 83, me presentaba esa faceta, ¿no? Yo me acuerdo que era una tarde, yo creo que era de primavera, ¿eh?, casi ya verano, al final de los estudios en los Salesianos. Yo ya no estaba estudiando Salesianos, creo que él tampoco, pero habíamos vuelto para hacer actividades culturales allí, ¿no? Y allí nos encontramos. Yo me acuerdo que llevaba un bocadillo de mortadela gigante, ¿eh? Y él me dijo una vez, pues eso con berenjena rebozada está un taco bueno. Hoy queremos también dedicar un plato a él, porque tú me lo has llevado, ¿eh? Sí. Yo lo he recordado cuando tú me lo has llevado. Pero hoy traía yo un plato preparado que era un pollo maridado con espárragos. ¿Eh? Que un platito más ligerito, ¿no? Y con una buena ensalada. Entonces yo quería hacer una especie de ensalada, pues, tibia, ¿no? Que fuera ni caliente ni fría, con el pollo. ¿Y por qué no utiliza la tagarnina, que era su plato favorito, ¿eh? Pues podemos hacer unas tagarninas esparragadas, ¿no?, que como nos gustan aquí. Salimos de aquí y mucha gente no sabe ni lo que estamos hablando.
No saben ni lo que es una tagarnina.
No saben lo que es una tagarnina. Para los que no lo sepan, unos hierbajos que comemos nosotros.
Son hierbas,
pero están muy buenas cuando las hacen, ¿no? Uh-huh. Pues hacemos unas tagarninas esparragadas y las dejamos un poquito que pierda calor, pero las vamos a aliñar bien y le vamos a incluir también los esparraguitos, porque para qué despreciarlos si los tenemos ahí, ¿no? Y los unimos con las tagarninas lo aliñamos.
La cazan muy bien.
Cazan perfectamente. Y tenemos el pollo marinado que hemos dejado toda la noche, si es que aguantamos eso, ¿no? Y sin comérnoslo antes, lo hemos dorado un poco. Pero lo hemos metido, o sea, marcado, ¿no? Mejor, más que dorado, pero lo hemos metido en un bol con vino, con oloroso. Y oloroso.
¿Y ya está?
Y ya está, no necesita nada más. Hemos cogido después ajito, ajito y una cebolla, no mucho más. Tres cabecitas de ajo y una cebolla. Al que le guste menos el ajo, eso. Poquito de pimienta y ya está, no necesita nada más. Y lo que hemos hecho es, cuando quitamos del bol el vino, pues añadimos todo eso, no al pollo, sino al resultante que hay en el bol, al líquido que hay en el bol. Uh-huh. Lo echamos a la sartén y dejamos que reduzca un poco. Cogemos una cucharada de maicena, de harina de maíz, puede ser harina de garbanzo perfectamente y cualquier tipo de harina.
De moda,
y la tostamos ligeramente en otra sartén, la tostamos y se la volvemos a echar. Empezamos eso y allí que le echamos, ¿me entiendes?, el pollo y lo terminamos de cocer ahí. Uh-huh. Eso lo sacamos, lo metemos en un bol y hemos hecho nuestro aliño previo de espárrago de tagarnina y se la añadimos cuando esté tibio. Y servimos el plato y eso está un taco bueno. Va por ti, Ignacio.
Qué nivel, sí, sí. Hay que tomárselo con filosofía, con tranquilidad. Take it easy. Es lo que nos cantaban los Eagles en su día y es el tema que vamos a utilizar hoy para cerrar esta sección. Don Pepe Gil, muchísimas gracias como siempre. Un fuerte abrazo.
Don Leo, a comerse el mundo antes que te coma a ti. The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Take it easy.
El único centro outlet de la provincia de Cádiz. Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Hola, busco homenaje del hogar, ropa, ferretería, droguería, cocina, papelería, vaya, casi de todo.
Tranquilo, en Saquito Jerez tenemos de todo, menos excusas para no ahorrar.
¿Y ropa interior?
Claro, pero si te queda muy ajustada, no aceptamos devoluciones. En Saquito Jerez encuentras de todo siempre a precios económicos al alcance de todos. Estamos en calle Corredera 29. Corre, corre, ven y compruébalo. Saquito.
Los lunes en Más de Uno Jerez te ayudamos a cuidar lo más valioso, tu audición. Consejos, salud y curiosidades. Gracias a Centros Auditivos Multiópticas.
La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra. Porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, centeno 100%, trigo, multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26, y en calle Tornería número 6, o llámanos al 622-005603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
En 4 minutos llegaremos a la 1:00 de la tarde. Comentar un tema que también nos ha llamado la atención poderosamente, y es que la Policía Nacional ha detenido en Jerez a un individuo al sorprenderlo tratando de huir tras robar en un domicilio particular, aprovechando que sus moradores se encontraban pasando unos días de vacaciones fuera de la ciudad. La detención se produjo en la madrugada del pasado miércoles por un presunto delito de robo con fuerza en el interior de una morada mediante el escalo y la fractura de una de las ventanas como vía de acceso. Minutos antes, varios vecinos habían llamado al teléfono de emergencia 091 alertando que estaban escuchando fuertes golpes en una casa cuyos propietarios estaban de vacaciones.
Así es, varios vehículos de la Policía Nacional se dirigieron al lugar a la mayor brevedad posible, donde localizaron a varios testigos que les relataron cómo habían podido observar a un individuo totalmente vestido de negro corriendo a toda velocidad por el interior de las zonas comunes. Los agentes comprobaron que el responsable de los hechos había saltado la valla perimetral y posteriormente fracturado el cristal de seguridad de la vivienda afectada. La información recabada, incluida la posible vestimenta y descripción física del autor, fue difundida al resto de indicativos policiales que se distribuyeron por la zona. Instantes después, dos agentes localizaban en la calle Pilar Paz Pasamar a un individuo que respondía a las mismas características y que, al percibir la presencia de los agentes, trató de ocultarse debajo de un vehículo estacionado.
El caso es que, una vez que era detenido, se comprobó que portaba en una mochila los efectos sustraídos de la vivienda. El detenido es un varón de 45 años y al que le figuraban ya 28 detenciones previas, así como 3 órdenes de localización y detención, una por la autoridad judicial y 2 por unidades de la Policía Nacional que la habían identificado como autor de otros delitos contra el patrimonio. En este caso, la solidaridad vecinal ha sido primordial para poder impedir el robo en casa de sus vecinos. Y bueno, como nos quedan 2 minutos prácticamente para que lleguemos a la 1:00 de la tarde, llegarán las noticias de ámbito nacional e internacional y después llegarán las en regionales y después nosotros seguimos aquí en Más de Uno Jerez. Recordarte que hoy tienes una cita muy interesante en la Plaza de la Asunción con este grupo jerezano que se llama La Tarambana. Y de gratis, Marina.
Es que se tiene que perder.
De gratis. Dale caña a esto, venga.
Tú sabías el ámbar de distintas flores, pastores, Lola. Miere dolores, el humo del paso timbo, el lado de mi sombrero, hierba buena de Marruecos, pa'l caldo de mi puchero. Y hay cosas que están muy claras. Dale mucha vuelta cuando la noche refresca y es que el invierno se acerca. La cita hechicera rompe corazones, tú sabías el ámbar de distintas flores, pastores Lola, también de colores. Y la vida está sin separado preso.
Es la 1:00 p.m. mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía. Noelia Núñez reconoce que no ha sido una decisión sencilla haber dimitido de todos sus cargos en el Partido Popular y renunciar al acta de diputada por haber puesto en su currículum 3 títulos universitarios que no tiene. En Antena 3 ha asegurado que ha sido decisión propia, que nadie le ha presionado, que es lo que había que hacer, al tiempo que ha retado a otros políticos del Partido Socialista a que sigan su camino.
La delegada actual del Gobierno de la Comunidad Valenciana, la señora Pilar Bernabé, manifestó que era licenciada en 2 estudios, filología hispánica y el otro, discúlpenme, pero no me acuerdo cuál era, y pasó de licenciada a estudios en. Ella lo modificó y no ha asumido ninguna responsabilidad y sigue siendo delegada.
Pilar Bernabé, Pachi López, incluso el presidente del gobierno deberían tomar nota, dicen desde el Partido Popular, algo que para el ministro Óscar López es simplemente poner en marcha un ventilador que está averiado, que no son casos comparables. En medio de esta guerra de currículums llega Sánchez de su gira por Latinoamérica y dice que está dispuesto a sudar la camiseta. En una conversación informal con periodistas asegura estar fuerte y con las pilas cargadas para seguir afrontando el resto de la legislatura a pesar de la crisis provocada por el caso Cerdán y su soledad parlamentaria. Insiste el portavoz popular Miguel Tellado, secretario general del partido, que hoy por hoy es Sánchez la principal amenaza para el país y que no debería aguantar sino convocar elecciones.
Hay que decirlo con claridad, la amenaza a la democracia es él. La amenaza es él. Si respetara la democracia, convocaría elecciones de forma inmediata. Pero como no la respeta, no las convocará. Elecciones ya, elecciones en otoño. Acabemos cuanto antes con este escenario de degeneración política en la que nos ha metido Pedro Sánchez.
Ha descendido el número de hogares con todos sus miembros en paro, también la tasa de paro juvenil, aunque el dato sigue siendo demoledor, está en el 24,5%. Datos de la EPA del segundo trimestre, según los cuales España supera por primera vez los 22 millones de ocupados y la tasa de paro cae hasta el 10,30%. Cifras que dicen, según el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que el mercado laboral está vivo.
Se mantiene el pulso en el ritmo de creación de empleo. Son ya 3 los trimestres consecutivos en los que la ocupación ha crecido por encima del 0,6%, lo que indica un elevado dinamismo en nuestro mercado laboral.
La Guardia Civil ha identificado hasta el momento a unas 300 personas por los altercados ocurridos en Torre Pacheco. Hoy el Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia ha analizado los discursos de odio. Hay datos demoledores en los últimos días. Los avanzaba en Más de Uno. La ministra de Migraciones, Elma Saiz, ha detectado 138.000 contenidos de odio en solo 17 días. Y el 91% estaban dirigidas a personas del norte de África.
Con palabras detectadas como cacerías, patrullas, que nos imponen el Islam, que violan, que rompen la convivencia. Bueno, pues eso es lo que voy a tener oportunidad de profundizar esta mañana y de compartir y exigir, pedir a las plataformas un mayor compromiso y, por supuesto, una conciencia de que esto es muy serio.
Compartirlo esta mañana porque ha citado a esas plataformas para hablar del asunto. La Comisión Europea ha comunicado ya a los 27 el principio de acuerdo con Estados Unidos que va a dejar en el 15% los aranceles a las exportaciones a territorio estadounidense. Falta la confirmación oficial. Bruselas está preparada, no obstante, por si se tuercen las cosas. Esta misma mañana los Estados miembros han aprobado aranceles a las importaciones estadounidenses por valor de 93.000 millones de euros. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
Hace un mes Donald Trump ya echó por tierra un acuerdo que fijaba los aranceles en un 10%. Ahora podría ocurrir lo mismo, nadie en Bruselas se fía, así que por si acaso los Estados miembros han aprobado ya esos aranceles de 93.000 millones de euros, por si el 1 de agosto Estados Unidos impone lo que ya había amenazado el presidente norteamericano, y es que se aplicaría un 30% de aranceles a la Unión Europea en caso de no acuerdo. Es un poco ponerse la venda antes que la herida, sabiendo que lo que prefieren aquí en Bruselas es que Donald Trump diga ya sí.
Pues en este momento de tensiones geopolíticas y comerciales, se está celebrando en Pekín la cumbre Unión Europea-China. Von der Leyen trata de reequilibrar las relaciones. Le ha dicho al presidente Xi Jinping que la alianza entre las dos potencias, que mueve 2.000 millones de euros al día, ha llegado a un punto de inflexión. Y nos vamos a Estados Unidos porque hoy Trump visita la Reserva Federal en medio de un inusual enfrentamiento con el presidente de la institución, Jerome Powell, con ataques recurrentes, incluso personales, dado que Powell no ha bajado los tipos de interés. Corresponsal Agustín Alcalá.
La Casa Blanca anuncia anoche la visita de Donald Trump a la Reserva Federal sin que en este momento se sepa si va a verse con Jerome Powell, el jefe del Banco Central norteamericano, a quien llama el lento porque, según él, actúa siempre demasiado tarde y los tipos de interés en Estados Unidos deberían estar 3 puntos por debajo de lo que están en este momento. Trump ha envenenado su relación con Powell, al que ha querido cesar desde su llegada de nuevo al despacho Oval, e incluso le ha acusado sin pruebas de que puede estar implicado en fraude durante la renovación del edificio de más de 100 años de antigüedad de la Reserva Federal. Un proyecto valorado en 2.700 millones de dólares que Trump asegura tiene como único objetivo que Powell viva en un palacio.
Pues de todo esto hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este jueves 24 de julio.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Andalucía, Onda Cero.
Atención Andalucía, este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica, el sol te da tranquilidad e independencia. Placas, baterías y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro. Casi gratis, más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos sol, somos Cuántica. Cuántica.
Panceliac, especialistas en productos sin gluten y sin lactosa, les ofrece este avance informativo.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Alejandro Vieira.
Buenas tardes. El desempleo en Andalucía ha alcanzado su registro más bajo desde el año 2008, con un total de 618.000 parados. Según datos de la EPA, el paro bajó en 50.600 personas en el segundo trimestre en Andalucía. 70.600 puestos de trabajo se crearon en Andalucía al finalizar junio. Sevilla es la provincia que más parados tiene, seguida por Málaga, Cádiz y Granada. Por sectores, el paro bajó en servicios, 48.600 menos. También bajó en parados que buscan primer empleo y en industria. Por otro lado, más parados en agricultura y construcción. Última sesión de control en el Parlamento. Adelante Andalucía ha preguntado al presidente Juanma Moreno por las inversiones en lo público y el sistema educativo. Por su parte, por Andalucía ha salido a defender la financiación singular de Cataluña aprobada por el gobierno central. Y Vox reprocha las consecuencias de la PAC para los ganaderos andaluces. Una niña de 4 años ha fallecido en Córdoba ahogada en una piscina. Todo apunta a que fue un accidente, aunque aún se desconocen los resultados de la autopsia. En Cádiz, 5 detenidos por intentar introducir 1.500 kilos de cocaína ocultos en doble fondos de 2 embarcaciones. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
La intervención se realizó cuando los agentes divisaron 2 embarcaciones que realizaban maniobras sospechosas, por lo que se activó un dispositivo de seguimiento. Al ser inspeccionadas, se detectaron 2 dobles fondos en los que se hallaba la droga. Se han incautado las 2 embarcaciones, 3 vehículos, dinero en efectivo y varios teléfonos. La investigación continúa abierta.
La Policía Nacional ha detenido en Almería a un hombre acusado de la muerte a puñaladas a su padre tras una pelea. Onda Cero Almería, Inés Manjón.
Fue el aviso de una vecina quien puso en alerta al servicio de emergencias, que nada pudo hacer por salvar la vida de Manuel, de 70 años. Horas después era detenido su hijo, a la espera de pasar a disposición judicial. Ha trascendido que el arrestado le costan múltiples reseñas por robos, amenazas y violencia de género.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto del territorio y arrancamos en Ceuta.
En Ceuta se cumplen 4 años desde que el Pleno de la Asamblea aprobó declarar persona non grata al líder nacional de Vox, Santiago Abascal, a propuesta del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía. En respuesta a esto, Vox Ceuta ha criticado a la líder localista del MDC por asumir, dice, la vicepresidencia de la Asamblea y por su apoyo a propuestas al Partido Popular.
En Córdoba, el equipo de trasplantes del Hospital Reina Sofía ha realizado el primer trasplante infantil de corazón en Asistolia, es decir, cuando el donante ha fallecido por paro circulatorio irreversible. La recepción Víctor ha sido una niña de 3 años de Tomares, que ahora puede hacer una vida casi normal.
En Granada, el equipo jurídico de Juana Rivas ha pedido al Ministerio de Justicia activar una excepción del convenio de La Haya para frenar la entrega del niño a su padre prevista para mañana, alegando riesgo para el menor. El Ministerio, que estudia también una solicitud, ha asegurado que responderá antes del viernes, priorizando el interés de Daniel.
En Huelva hoy se habla del informe de auditoría sobre los procesos de contratación del personal de GIASA correspondientes a 2021. El informe revela que el 87% de los expedientes analizados presentan irregularidades en aspectos básicos del procedimiento. Desde la Mancomunidad de Servicios de la provincia de Huelva ya han puesto en marcha medidas de control y corrección.
En Jaén se ha confirmado un nuevo foco de lengua azul en la provincia. La detección correspondiente a los serotipos 3 y 8 se enmarca en la Vigilancia Nacional de la Enfermedad en la temporada 2025-2026.
En Málaga, el ministro de Transportes, Óscar Puente, anuncia una inversión de 1.500 millones de euros para ampliar el aeropuerto de Málaga. La próxima semana empezarán los trámites para aumentar su capacidad hasta 36 millones de pasajeros. También ha anunciado retomar el proyecto del anillo ferroviario de pruebas en Antequera, que garantizará que España sea, junto a China, el único país en el que se puedan homologar trenes en poco tiempo.
Y en Sevilla, la Guardia Civil ha detonado 2 granadas de mano de la Guerra Civil halladas en Osuna durante la reforma de una vivienda. Más noticias, Andalucía, a las 2 menos 10 en Onda Cero.
Onda Cero. Noticias de Andalucía.
Perdona, ¿tienes pico sin gluten pan celíac?
Que tenga, por favor, que tenga. Uy, esa cara es que no sabe ni lo que es. Oh, sí, va a tenerlos. Si los tiene, vengo todas las semanas, lo juro.
Claro, tenemos también regañaz de barbacoa, fuet o tomate y orégano. Pan celíac, la panadería y bollería sin gluten que cambia tu vida y la de tus clientes.
Onda Cero, Jerez.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Marina, imagínate estar en un precioso jardín, podríamos hasta decir escondido, ¿no? Porque tú no sabes ni que hay jardín ni nada hasta que no entras. Vale, que está cachando el tema. Muy bonito, sí, ¿no? Muy fresquito, sí. Muchas flores, con muchas... Imagínate estar escuchando esto en directo.
Sí.
Allí por la noche.
Estoy imaginándomelo. Vale. Me parece una oportunidad estupenda la que hay mañana.
Hombre, mañana es, ¿no?
Mañana a las 9:30.
A las 9:30.
Sí,
En el jardín de Berta.
En el jardín de Berta.
Sí, señor. Suena muy campestre esto de Berta. Sí, hay que decirlo.
Sí, a mí me suena más como tú lo que he dicho, un jardín así, sí, un pasadizo secreto.
Muy bonito. Bueno, allí va a estar nuestra querida amiga Laura B. Laura, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Leo. Buenas. ¿Qué tal?
Vamos, el sitio me va a decir tú que no está chulo, ¿no? Chulísimo, ¿no?
Hombre, el sitio es maravilloso. A nosotras siempre nos ha parecido ese espacio... tremendo, y además pues eso, para el estilo de música que nosotras hacemos, yo creo que viene, es un sitio muy mágico, ¿no? Uh-huh.
Bueno, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar mañana? ¿El faro y algo más? ¿O cómo lo tenéis planteado? Cuéntame.
Sí, pues sí, siempre hay algo, nosotras intentamos siempre que haya algo diferente, ¿no? En cada concierto. Esta vez pues meteremos algunos temas del disco anterior. Uh-huh. Y también meteremos alguna que otra sorpresa nueva.
Uh-huh. ¿Tú quieres preguntarle algo a Laura?
Yo le quería preguntar sobre esta sorpresa nueva, que si se venía algo pronto, algún lanzamiento, algo...
Bueno, queremos. Bueno, lo que se viene es que la semanita que viene nos vamos a ir a Estados Unidos, que esa es una sorpresa que la habíamos anunciado.
Bueno, sorpresa relativa, ¿no?
Sorpresa relativa, la habíamos anunciado ya en las redes. Pero bueno, aparte de eso, de hacer un repertorio,
sí,
prácticamente como el que queremos llevar, ¿no? Directamente para allá. O sea, que queremos ponerlo un poco a prueba, ese.
Quiere ir calentando, ¿no?
Efectivamente,
como... sí. Mira, cuando estaba yo hablando del Faro, precisamente el tema que daba título a este disco, que empezaba de esta forma tan refrescante. Bueno, he dicho yo el Faro y tal, como si el Faro no fuera nada. El Faro es un pedazo de disco espectacular, pero tenía joyitas como, por ejemplo, este. Vamos a escuchar un pelín del Faro del Faro. Venga. Faro, bueno, ¿qué ha supuesto el Faro para vosotros, Laura?
El Faro nos está dando muchísimas alegrías, la verdad. Es un disco que nació desde lo orgánico y desde la verdad, como nosotros decimos, ¿no? Y la verdad es que nos está trayendo muchas alegrías, nos está alumbrando caminos nuevos y estamos muy contentas con ese disco, la verdad, que le tenemos mucho mucho cariño.
Uh-huh. Bueno, y ahora, tira para el otro lado del charco, háblame un poquito, uh-huh, cómo ha salido todo esto, a ver si yo me lo apunto.
Pues el proyecto, precisamente, el Faro y el proyecto que llevamos a cabo las cuatro mujeres que estamos ahora mismo, uh-huh, se presentó a una organización que lo que hace es promocionar la música española en Estados Unidos, uh-huh, se tuvo que presentar una serie de documentaciones y de tal, uh-huh, y esa
se presentarían 400.000, ¿no? También.
Claro, es Ibermúsica, la organización, uh-huh, es Ibermúsica y Mid-Atlantic Art. Uh-huh. Son dos asociaciones que lo que hacen es intentar promocionar proyectos no tan conocidos en España, ni tan conocidos en Estados Unidos, evidentemente. Pero bueno, que no sean proyectos que ya que sean consolidados como algo que sea más eso, más consagrados o más tal, y lo que hacen es intentar pues darle esa oportunidad de cruzar el charco y llevarlo a otro nivel, a otra cultura o a otra forma de ver la música, en fin. Creo que puede ser una experiencia muy buena y maravillosa, aunque se está resistiendo el tema de... Está complicada la entrada ahora mismo en Estados Unidos y bueno, se ha complicado bastante, pero bueno, ahí estamos. Yo creo que la semanita que viene cogemos el vuelo para podernos ir.
Hombre, que está chulo. Y luego hay vuelta también, es decir, ¿también vienen grupos de allí para acá o solo no, se mandan para allá?
Que nosotros sepamos, ah, estas organizaciones lo que hace es promocionar, uh-huh, música española allí en Estados Unidos. Uh-huh. No hacen que yo tenga conocimiento, no lo hacen a la inversa. Uh-huh. Lo que pasa es que durante un año, es decir, hace una primera gira ahora, uh-huh, en verano, y luego habrá otra en invierno.
Anda, qué bueno, ¿no?
Sí, sí, la verdad que
bueno, ¿y tú sabes cuánta gente se había apuntado a esto y para que al final salierais vosotros?
No.
¿No te ha dado la curiosidad de decir, oye, pues se han presentado 700.000 millones de personas, de grupos, de bandas,
para tirar para...? Hombre, bastantes habrán presentado, evidentemente, porque es también latinoamericana, es decir, no solo española, sino de hablar
en castellano, ¿no? Sí.
En castellano, en español, claro. Entonces, lo que sí tenías que tener un requisito, que era que tuvieras allí un manager o una manager que pudiera gestionar todo esto. Uh-huh. Entonces... Lo que no sé es cuántos se habrán presentado. Imagino que entre Latinoamérica y España habrán sido bastante.
Pero lo digo porque es un puntazo. Por eso digo, sí, para sacapecho. Sacapecho, hija. Y
digo, hombre, oye, es que tenemos una oportunidad. Que...
Sabes que yo siempre soy muy modesta con este tipo de historias, ¿no? Pero... yo creo que, bueno, ha habido también, se han confabulado una serie de historias que han hecho posible que nosotras estemos. Un esfuerzo y un trabajo de mucha gente también, uh-huh, que han hecho posible que estemos nosotras en ese punto ahora mismo.
Sí, señor. Bueno, y... aparte de lo que es el disco del Faro y demás, luego empezasteis, sí, a sacar una serie de, digamos, de videoclips, bueno, de actuaciones en directo, ¿no?, que habíais grabado, que también tienen muchísimas reproducciones y que también, por cierto, para estar en directo suenan también de muerte, ¿no?
Sí, eso es otra historia. Es verdad que tenemos todavía en el tintero algún que otro, porque lo que hicimos fue grabar todo el disco entero, pero en directo. Uh-huh. En los directos de la Huerta al Moro, como se le ha llamado, porque es un espacio de un amigo que vive por aquí cerca y ofrecía ese espacio para poder hacer conciertos en directo, ¿no? Y con la ayuda de nuestro querido Rafa Camisón, que me lo lleve para allá conmigo.
Máquina.
Es un máquina, y entonces tuvimos la suerte de poder grabar eso. El Faro al completo y alguna que otra canción, algún que otro tema que no está en el Faro, pues en directo, y todavía tenemos ahí en la manga alguna cosita que sacar.
Pues a ver si va sacando, hija, que estamos fartitos ya, tenemos mono. Porque luego, aparte, me imagino que estaréis trabajando ya en temas nuevos y demás para realizar, sí, un nuevo disco o sacarlo sin que las singles de esto que está tan de moda o lo que sea, ¿no?
Sí, bueno, todavía no lo tengo muy claro, porque tengo varias historias en mente que quiero hacer y no sé cuál es la que cuajará. Entonces ya cuando volvamos de esta vorágine, que es la que nos hemos metido, que es una vorágine, aunque parezca, verás tú, que es muy divertido y es una oportunidad súper bonita, pero requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo. Entonces cuando volvamos yo ya me asentaré y veremos a ver por dónde tiramos. Pero quiero hacer algo, siempre buscar, yo qué sé.
Pero, a ver, ¿no cambiarás de proyecto otra vez musical?
No,
no lo digo porque tú has cambiado varias veces ya, ¿no? Sí, pero aquí sí, para bien, ¿no? Que de momento
hay que ir moviéndose, bueno, nadie dice que pueda llevar otra historia, pero no, por lo pronto, este sí se quedaría funcionando, si lo tengo, lo quiero mantener, vamos, siempre y cuando me acompañen, ¿no?, las compañeras con las que lo hago.
Bueno, recuérdanos, Marina, el concierto de mañana.
Pues el concierto es mañana 25 de julio a las 9:30 en el Jardín de Berta, uh-huh, y con una entrada de 10 euros.
Pues nada, porque lo sepa por lo menos que...
que vayan aligerándose porque se van a acabar.
No,
pues
seguramente me imagino que ya no quedarán ni entradas, pero bueno, que colimbreen por ahí, que busquen la forma de poder asistir porque van a disfrutar muchísimo con ese concierto de Laura B. Laura, como siempre, muchísimas gracias por haber estado,
gracias,
un ratito con nosotros.
Gracias a ti siempre y a vosotros.
Un besito grande, adiós.
Un besito fuerte.
Y el corazón desgastado para pelear. Pido permiso al pasado para irme a jugar. Tengo el coraje asustado para ir más allá. Atadas con nudos de fe, y a un sino desconocido anclado los pies. No creo que la cordura me venga a mostrar la puerta o la cerradura a toda verdad.
quizás que nunca encontré. Y una bendita locura tatuando mi piel. Una palabra de aliento para respirar. Otra mirada distinta devuelve el cristal.
Jerez, Leonardo Galán, Onda Cero.
Cambia tu vida con Enjoy Jerez. Disfruta ya de más de 5.000 metros cuadrados con fitness, estudios de actividades, dos piscinas climatizadas con spa, ludoteca, pádel y mucho más. Apúntate desde solo 29,99 sin permanencia, matrícula gratis y mochila de regalo. Entra ahora en enjoy.es/Jerez.
En Cool Motorcycles, concesionario oficial de Royal Enfield y Zontes en Jerez, te ofrecemos mucho más que motos. Disfruta de una amplia exposición y motos de prueba, donde los sueños sobre dos ruedas se hacen realidad. No solo somos una tienda, también encontrarás un taller especializado y la boutique con más estilo y personalidad de la provincia. Cool Motorcycles, concesionario oficial de Royal Enfield y Zontes en Jerez, donde lo moderno y lo retro se unen para que respires libertad. Visítanos en la calle Platino 21 y 1, Jerez. Llámanos al 956 30 3810 o entra en coolmotorcycles.es.
En Carvisión Electrónica llevamos tu vehículo al siguiente nivel. Audio Hi-Fi con nuevos altavoces, amplificadores DSP e insonorización. Pantallas táctiles con CarPlay, Android Auto, GPS y Bluetooth o integración en la original. Cámaras y sensores para aparcar y conducir con seguridad. Alarmas con inmovilizadores, GPS y sistemas especiales para autocaravanas. Visítanos en Ingeniero Ángel Mayo 12, Edificio El Cuco, Jerez. Contacta con nosotros en el 956-300-441. Carvisión Electrónica, tecnología para tu coche, seguridad para ti.
¿Lo oyes? Es el sonido de una experiencia única. En la Diputación hacemos que las cosas inolvidables sucedan en la provincia de Cádiz. Festivales que hacen vibrar, competiciones deportivas extraordinarias, eventos que inspiran. Si sucede aquí, lo hacemos grande. Oficina de Grandes Eventos, Diputación de Cádiz.
Una primera bandera arcoíris es izada por un joven. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla envases de cartón y papel en el contenedor azul.
Ayuntamiento de Jerez y Ecoembes.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Bueno, pues son ya 30 los minutos que pasan de la 1 en punto de la tarde. Seguimos, por supuesto, Marina, aquí en la sintonía de esto
de Más de Uno Jerez.
Ay, en Onda Cero, ¿no?
90.3 en la frecuencia modulada.
Sí, señor. Y en www.ondacero.es y en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Nos vamos a dar una vueltecita por la sierra, hombre, que vámonos. Me gusta a mí de vez en cuando, ¿eh?
Sí, te gusta mucho.
¿Tú conoces Prado del Rey?
No he ido.
¿No ha ido nunca a Prado del Rey?
No he ido aún.
Ni a comprar muebles, ni nada, ni a comprar queso, ni aceite y esta cosa. ¿No?
No, ahora mismo que recuerde, ¿no?
Pues está cerquita.
Pero...
Ah, vas ahí.
Claro, porque lo que vamos a hablar ahora.
Ah, vale.
Me espera.
Es que
una
como
visita.
Vamos a hablar con la alcaldesa, pues se quiere poner bien puesta. Vale, no. Y va a decir, no, yo voy. A ver si nos convence, hombre. Yo estoy súper convencido, pero bueno.
Ah, claro.
Claro. Hablamos con Vanessa Beltrán. Bueno, ella es diputada provincial de Cultura y también es alcaldesa de Prado del Rey, ¿vale? Vanessa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal?
Bueno,
buenas
pues tardes. Tenemos que convencer a Marina para que se decida finalmente acercarse por Prado del Rey, a ver qué es lo que nos encontramos nosotros en Prado del Rey estos días, en verano.
Bueno, partiendo de la base que Marina no se puede perder la visita al pueblo más dulce de la provincia de Cádiz,
hombre.
Que es Prado del Rey, el pueblo de la miel.
Hombre.
Cierto. ¿Sí? La verdad que yo estoy casi convencida, ¿eh, Marisa?
Estuve apuntando datos.
¿Vale?
Tenemos la miel, vamos a empezar por ahí, ¿no? Luego, como digo yo, lo de los muebles, todavía los muebles allí siguen siendo una tradición.
La carpintería, ¿no? También es uno de nuestros puntos fuertes, la marroquinería, nuestras salinas de Iturti. Prado del Rey tiene mucha diversidad y sobre todo en este caso, que es de lo que vamos a hablar en esta tarde, pues la cultura, ¿no? Con la serrana, que es un palo único en un concurso nacional que se celebra en nuestro pueblo a finales de agosto.
Sí, señor, y que son ya, pues, 40... Esta será la 49ª, la 49 edición, ¿no?, de este concurso, ¿no?
Casi medio siglo. Y además, de cultura, de arte y de mucho flamenco. La verdad que hay un gran trabajo detrás para mantener concursos tan antiguos y tan importantes como estos dentro del mundo del flamenco, y que bueno, que gracias a las administraciones por seguir apostando por nuestra seña de identidad al fin y al cabo, y por supuesto por personas vinculadas con la serrana, pues podemos un año más celebrar este gran festival.
Un festival que, como dice usted, tiene muchísima tradición, pero que aparte también es importante que se celebren este tipo de festivales para mantener cantes como el de la serrana, porque en pocos sitios se canta precisamente ese cante del flamenco, que además es tan difícil, ¿no?
Es un palo difícil, un palo, por decirlo de alguna manera, hay que saberlo cantar, es melancólico. Porque date cuenta que estos cantes son ancestrales, lo practicaba la gente del campo en un momento determinado de pena también, cuando encontraban con esa soledad, y bueno, la verdad que es difícil. Nosotros desde el ayuntamiento fomentamos también este cante, aumentando los premios en los jóvenes, pero claro, como bien has comentado, al ser un palo complicado, pues cada vez hay menos accesibilidad para que los jóvenes puedan cantar este canto tan tan bonito y a la vez pues difícil. Pero bueno, no queremos desistir en el intento, y año tras año pues seguiremos incentivando para que no se pierdan nuestras tradiciones.
Como dice Vanessa, es un palo difícil para los jóvenes, pero aún así ha habido varios aspirantes que se han presentado. ¿Cómo ha sido la selección de los 5 finalistas?
Sí, bueno, en esta ocasión hemos tenido 19 inscripciones,
¿sí?
¿Vale? A la final han pasado 5, y bueno, y este año, como novedad, pues tengo que decir, sí, se presentan de cualquier punto de toda Andalucía, y este año como novedad pues son todos gaditanos, así que vamos a tener una final bastante rendida.
Bueno, y también hay una mujer, que también es destacable, ¿no? Pues muchas veces, aquí, por ejemplo, en la sección de flamenco que tenemos, hablamos de que se echa un poco en falta de vez en cuando más la figura de la mujer, no solo en los concursos, sino también en los festivales y demás. Bueno, y esto es una puerta de entrada, pues, a esos festivales y demás, que también haya una mujer es importantísimo, ¿no?
Es súper importante. Nosotros reivindicamos todos los festivales en la que, de alguna manera, se realza la figura de la mujer, porque en el mundo del flamenco ha tenido un papel súper importante, súper protagonista, y tiene que seguir teniéndolo. Y todo ello pues tiene que ser en base al trabajo de las administraciones y, como ya he dicho, de personas que aman el mundo del flamenco y que apuestan no tan solo por la figura de la mujer, también de la mano del hombre, pero que no podemos olvidar que el mundo femenino en el flamenco hace la dulzura de este cante.
Bueno, vamos a volver a hablar de su pueblo, a ver. Yo quiero, ya no solo de hablar de, del tema de las serranas y demás, sino, sino el que quiera irse, por ejemplo, allí a pasar unos días y demás. ¿Cómo está el tema de alojamiento? ¿Cómo está el tema de vivienda turística allí en la zona? A ver, cuénteme.
Bueno, pues reconozco que Prado del Rey es uno de los municipios que más pernotaciones tiene, ya no tan solo en el verano. Después de la pandemia, el turismo interior se ha puesto de moda y nosotros tenemos muchísimas casas rurales, muchísimos hoteles donde poderse alojar y mucha diversidad en una programación cultural, de ocio y deportiva para todos los públicos. Además, por supuesto, de su gastronomía, de todos los paisajes que nos rodean y del buen ambiente y de su gente, ¿no?, que es lo más importante.
Bueno, allí, por ejemplo, ahora algo que también se ha puesto muy de moda, todo el tema este de las rutitas, de andar por ahí, por la sierra y demás, ¿cómo está la cosa por allí? A ver.
Bueno, pues hay unos senderos maravillosos, el turismo rural, que tanto rural y familiar a la misma vez, porque ahora está de moda, como tú bien dices, y hay una ruta que se pueden disfrutar muchísimo, el tiempo está acompañando, se puede hacer en la tarde-noche y bueno, disfrutar del encanto de la Sierra de Cádiz, que es maravilloso.
Y de la historia, y del pueblo, que es muy bonito también.
El pueblo es precioso, yo qué te voy a decir, para mí el pueblo más bonito de Cádiz.
Pues me lo tiene que decir para que la gente se entere y que diga la gente, oye, vamos a acercarnos a Prado del Rey, que está ahí a un tiro de piedra de Jerez, que tampoco está muy lejos, ¿me entiendes? Y que está, bueno, pues cerquita de cualquier lado y merece la pena.
Yo lo digo, no tiene, los pueblos de interior, los pueblos de la sierra, en este caso Prado del Rey, no tiene nada que envidiarle a cualquier pueblo de costa, que entiendo que ahora por sus aguas, por sus playas, pues está más en el puntal, pero nosotros tenemos mucha diversidad de todo y cuando los visitantes llegan a Prado del Rey y ven esa diversidad, dicen, aquí hay que volver, y eso al fin y al cabo es lo que nos interesa. Y vuelven año tras año, veo las mismas caras y traen a otros públicos, a otras familias, y bueno, también es un revulsivo económico y turístico para el pueblo.
Que también es muy importante, y piscina que tenéis, ¿no? Para pasar los calores.
Piscina tenemos muchísimas, también.
Es que no puede faltar.
No falta un detalle, el que quiere venir a disfrutar lo tiene garantizado en Prado del Rey.
Y no ve cómo se pone de comer, como Orquico. Pues nada, bueno, queríamos recomendar en el día de hoy la visita a Prado del Rey. Nos gusta dar nuestra vueltecita de vez en cuando por las localidades de nuestra sierra de Cádiz. Y también, bueno, pues recordar precisamente ese concurso nacional de cantes por serrana, que ya tenemos los finalistas, que la final es en agosto, que va un jerezano, entre otros. Y por eso hemos hablado un poquito con Vanessa Beltrán. Vanessa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Onda Cero. Un fuerte abrazo.
Encantada de acompañaros. Aquí estoy siempre disponible cuando queráis.
Venga, hasta luego.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales, añadir valor a tu currículum o simplemente terminar tus estudios? Este verano, dale un empujón a tu inglés con Ten Idiomas y consigue tu meta en tan solo 4 semanas gracias a nuestros cursos intensivos de julio y agosto. Niveles B1, B2 y C1 con certificación oficial de Cambridge. 3 horas de inglés diarias, acceso a plataforma online y app interactiva de conversación. Ten Idiomas, calle Caracuel 15, en Jerez o en www.tenidiomas.com. Invierte en inglés, invierte en tu futuro.
Hola, busco homenaje del hogar, ropa, ferretería, droguería, cocina, papelería, vaya, casi de todo.
Tranquilo, en Saquito Jerez tenemos de todo, menos excusas para no ahorrar.
¿Y ropa interior?
Claro, pero si te queda muy ajustada, no aceptamos devoluciones. En Saquito Jerez encuentras de todo siempre a precios económicos al alcance de todos. Estamos en calle Corredera 29. Corre, corre, ven y compruébalo. Saquito.
Este verano, visita la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre de lunes a sábado.
Museo del Arte Ecuestre y del Enganche, Palacio Picadero Álvaro Domecq y Jardín Botánico. Además, todos los martes, jueves y viernes a las 12 horas podrás disfrutar del maravilloso espectáculo Cómo bailan los caballos andaluces, un auténtico ballet ecuestre. Compra tus entradas en www.realescuela.org. ¡Te esperamos!
Viaja al siglo XV sin salir de Sanlúcar. El Castillo de Santiago en Sanlúcar de Barrameda presenta la primera visita inmersiva de España con gafas de realidad virtual en un castillo de más de 500 años de historia. Conoce cómo fue el castillo en cada una de sus épocas y escucha la historia contada por quienes la vivieron: Isabel la Católica, Magallanes, Elcano e incluso Colón. De lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Vive el pasado con la tecnología del futuro. Más información y reservas en www.castillodesantiago.com. sanlucardiago.com. Actuación financiada por la Unión Europea Next Generation EU en el marco del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia a través del Ministerio de Industria y Turismo.
Descubre los nuevos audífonos Multisound, diseñados para recuperar el sonido más natural con el máximo confort. La tecnología más avanzada con inteligencia artificial y conectividad directa con tus dispositivos. Y ahora llévate dos audífonos por el precio de uno, solo en centros auditivos Multiópticas.
En calle Larga 23 y avenida Lola Flores 2.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Bueno, vamos a continuar, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez, escuchando aquí a Fórmula Quinta con estas vacaciones de verano. Porque todo el mundo tiene derecho a tener vacaciones en verano. También los chavalitos tienen que disfrutar al máximo de estos días de asueto. Y bueno, vamos a hablar a continuación. Concretamente, nuestro compañero Jaime Álvarez va a hablarnos de los campamentos urbanos de verano que organiza todos los años Cruz Roja aquí en la provincia de Cádiz. Así que Jaime, cuéntanos.
Qué importante es disfrutar del verano, qué importante es para nuestra juventud jugar, divertirse, aprender en valores, y si lo hacemos en zonas fresquitas, oye, pues mucho mejor también en otros puntos de nuestra provincia de Cádiz. ¿Dónde se pasa fresquito? Pues en las playas, en la playa de Conil, en la zona fresquita de San Fernando, en Cádiz capital. Cruz Roja Juventud, la sección juvenil de Cruz Roja, lleva trabajando durante julio y agosto con medio centenar de niños, niñas y adolescentes de Cádiz, de San Fernando, de Conil, en estos campamentos urbanos que vienen trabajándose en nuestra provincia y compartiendo de todo. Quiero saludar a Arancha Ferrando, que es técnica de Cruz Roja Juventud. Arancha, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Qué importante es esto, ¿no? Que los niños y las niñas se diviertan, que se olviden de todo, ayudarles a crecer en valores, que eso es importante, ¿verdad?
Claro, claro que sí. Pensamos que poniendo nuestro granito de arena estamos haciendo también, ofreciendo un verano un poco diferente también para ellos.
Porque muchas veces os encontráis con menores en algunas situaciones complejas, ¿verdad?
Sí. Sobre todo que por las mañanas hay familias que tienen que la necesidad de trabajar y no tienen posibilidad de dejar a los niños y las niñas a cargo de alguien para cuidarles durante la mañana.
Es al fin y al cabo una herramienta educativa, una herramienta de transformación social, de la diversidad, de los derechos de la infancia, que es la hoja de ruta de Cruz Roja Juventud a la hora de trabajar con los jóvenes, con nuestra juventud. ¿Qué niños, cómo están divididos estos campamentos?
Pues ahora mismo tenemos tres campamentos, el de San Fernando ya terminó, pero hemos estado en San Fernando, Conil y Cádiz. Uh-huh. Hemos estado teniendo aproximadamente una participación de entre 12 y 15 niños y niñas los días que asisten a las actividades que realizamos, y son familias que son niñas y niños del entorno, y sobre todo intentamos que sean personas que lo necesiten.
Eso es importante, Arancha, que sean personas que, como decimos, que tengan esas dificultades, que sus familias pues tengan que, evidentemente, echar más horas en el trabajo en verano en una provincia eminentemente turística, pues Cruz Roja está para apoyarles. Y bueno, ¿y qué juegan? ¿Cómo juegan? ¿Qué es lo que hacen?
Pues nosotros lo que realizamos en los días que asisten al campamento son juegos, talleres, actividades al aire libre. Sobre todo está pensado para aprender y disfrutar. Hacemos cine, bajamos a la playa, hacemos actividades deportivas, manualidades, algunos talleres de lectura. Por ejemplo, en Cádiz tenemos un ecohuerto con unas plantas aromáticas y ellos se encargan del cuidado de ellas. En otras localidades hacen también teatro. vamos aprovechándonos un poco de las facilidades que tenemos, ¿no? Como la playa, algunos espacios cercanos como parques.
Eso es lo guay, ¿no? Que la chavalada vaya a la playa, tiene que ser el momento en el que más se diviertan. O a lo mejor les gusta también los parques de atracciones, por ejemplo.
Sí, claro.
Que se lo pasan genial, eso es lo guay. Una cuestión, este campamento de Cruz Roja Juventud tiene una herramienta diferencial, que es que hacéis una experiencia intergeneracional con personas mayores, ¿verdad?
Sí, en algunos de los lugares hemos realizado actividades también con personas mayores.
¿Y cómo es esa experiencia?
Por ejemplo, el cuidado del huerto, en una de las localidades realizamos el cuidado del huerto de forma conjunta.
¿Y cómo se relacionan entre ellos? Me imagino que se tienen que freír a preguntas, ¿no?
Bueno, hablan un poco, van interaccionando entre ellas. Sí, la verdad que se lo pasan muy bien y se divierten. No sé, es un punto fresco para ambos participantes.
Yo me imagino a esa persona mayor hablándole sobre el cuidado de un huerto papa, por ejemplo, y la chavalada tiene que estar diciendo, pero esto, oye, que yo me pensaba que las patatas venían del súper. que esto perfectamente puede pasar. Creo que para los jóvenes es positivo, para la juventud es positiva, pero también para ellos, para las personas mayores, que imagino que agradecerán también esa sangre fresca, ese espíritu fresco y también la ingenuidad, ¿no?, que les pueden preguntar.
Y la vitalidad, ¿no?, ¿verdad? No sé, el correr, la actividad que tienen los niños y niñas, y creo que también es algo, un punto muy fuerte.
Arantxa, ¿cuántos voluntarios y voluntarias de Cruz Roja estáis inmersos en este programa?
Aproximadamente somos unos 15 voluntarios entre los tres campamentos, donde asisten la mayoría de los días de forma continuada y son los que acompañan a los niños y niñas en estas aventuras tan buenas para este campamento de verano.
Las aventuras que pueden vivir en estos campamentos de Cruz Roja Juventud, como recordamos, casi medio centenar de niños, niñas, adolescentes de esta provincia nuestra están disfrutando y han disfrutado del verano, del ocio, del tiempo libre, de excursiones a museos, de ir a parques de atracciones, de ir a la playa, de ver el centro de las ciudades, al fin y al cabo disfrutar y olvidarse de muchos problemas y además de crecer, de trabajar en valores y de aprender a respetar el medio ambiente. Os quiero dar las gracias, pero no por la entrevista, sino por esta labor tan bonita que hacéis desde Cruz Roja. La verdad que hay que poneros en valor y hay que también resaltar esa labor social que hacéis y además que lo hacéis sin esperar absolutamente nada a cambio, sino por ese valor de ayudar a los demás. Arantxa Ferrando, es técnica de Cruz Roja Juventud. Te quiero dar las gracias. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Del verano del 82, la vasca fue la estrella del Estado español. La juventud inventó su rito y su grito. Era el reggae de una noche de verano. Con el pulso acelerado, traspasados de rock, felices compartiendo el sudor.
Rock de una noche de verano, ¿no? Esta era una versión de un tema de Miguel Ríos, todo un clásico, y del rock se pasó a esto, un poquito de reggae, ¿no?
Sí, parece que sí.
Ponme rock de verdad, anda, mira, esto es rock de verdad, dale. Bueno, tampoco es rock, ¿eh? Esto es más bien blues. Pero cañero, dale, venga, que sigue. Mira cómo entra el bajo ahora. ¿Esto te gusta a ti, Pepe? Para ir diciendo la despedida de un programa a una velocidad rápida de vértigo para que no se nos vaya yendo el tiempo, porque nos queda menos de un minuto para que lleguemos a las 2 menos 10 de la tarde. ¿Y dónde me voy yo cada vez que salgo de aquí del programa, Pepe? Pues me voy al restaurante Antonio a disfrutar de la mejor gastronomía. Y allí me tomo un copazo magnífico de alguno de los vinos fantásticos de bodegas Williams & Humbert.
Ah, ¿y cuál toca hoy?
Están todos muy buenos.
Sí, eso
yo,
es verdad.
Yo le metí mano al Jalifa, como tiene una gama muy amplia, los amontillados y todas estas cosas. Bueno, impresionante, ¿eh? Sí, señor. Pon fuerte la música, Pepe, ahí, que se note. Que si no, no me di cuenta de que me como el tiempo y que me tengo que ir. Bueno, en el control de sonido ha estado don Pepe García, ha estado también con nosotros Marina Morera Benítez, y los saludos de Leonardo Galán, que está encantadísimo de poder acompañarles, como siempre. Nos vamos, mañana volveremos a las 12:20. Dale caña al rock and roll, Pepe, vámonos.